Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Esta hermosa canción, Si conocieras el don de Dios, de la hermana Glenda, que los invito a que la escuchen completa, nos abre camino al tema de esta semana. Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 7 de la serie Una vida nueva en Cristo Jesús. El tema de esta semana, como ya les mencioné, está unida al tema de la semana pasada, que fue la persona de Jesús, parte 1. Esta semana vamos a ver la persona de Jesús, parte 2. Y con el subtema, la persona de Jesús en los evangelios. Quise comenzar con la canción de la hermana Glenda, El Don de Dios, así se llama esta canción, porque en esa canción se encierra todo el tema de esta semana. Conocer la persona de Jesús en los evangelios, conocer ese don de Dios que es su amor y experimentarlo. Y nos vamos a los evangelios para empezar a conocer a Jesús. Quiero iniciar con la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio es un sustantivo griego que significa premio o regalo, que se hace al que trae una buena noticia y también la buena noticia misma. En este caso, quiero darle el término de don, ya que la palabra don también significa regalo. Y así como empezó la canción, si conocieras el don de Dios, serías más feliz. Si conocieras los evangelios, con donde nos habla nuestro Señor Jesucristo, serías más feliz. O sea, si conocieras los evangelios, conocieras a nuestro Señor Jesucristo, serías más feliz. Yo, en lo personal, soy más feliz desde que conozco el don de Dios. Y por eso trato y lucho de no apartarme de Él, ya que ahí se encuentra mi felicidad, en Jesús. Vemos así que el sustantivo evangelio en sí no tiene un significado religioso, pero si nos vamos al verbo evangelizar, significa predicación o anuncio mesiánico, y si unimos las dos palabras, podríamos decirlo así, el regalo del anuncio del Mesías, el regalo del anuncio del reino de Dios, el regalo de la llegada del reino de Dios. Jesús trae la buena noticia definitiva de antiguo esperada, la buena nueva de la salud divina que aparece en Jesucristo y que inaugura la nueva y definitiva edad del mundo. En San Pablo, el término puede indicar tanto la predicación en sí misma, que viene de parte de Dios, como el contenido de esa predicación. En el Nuevo Testamento nunca aparece la palabra evangelio fijada por escrito. Este sentido solo aparece hasta el siglo II en San Justino, lo vemos en su libro Apologías, número 66. Estamos tan acostumbrados a hablar de los evangelios que no percibimos la novedad que representa la aparición de este género literario. Al principio solo se le conocía el evangelio en singular y con mayúsculas, la buena nueva, que los discípulos proclamaban: con Jesús de Nazaret, el Cristo, el reino de Dios, ha llegado. La felicidad se ha ofrecido a los pobres. Con Marcos, que es sin duda el inventor del género literario, que no tiene ninguna correspondencia en las demás literaturas, el Evangelio se convierte en un texto, en una historia, el relato de la actividad de Jesús. Hasta entonces Jesús era el que proclamaba la buena nueva. Ahora es Él el proclamado. Él mismo se convierte en la buena nueva. Pero los autores de los cuatro evangelios no tenían como objetivo narrarnos al pie de la letra la vida de Jesús. Este no es su interés. Los evangelios, por el contrario, son el testimonio de unos discípulos que al cabo de unos años nos dieron lo que comprendieron del misterio de Jesús, cómo su propia vida les permitió descubrir el significado de las palabras del Maestro. Tenemos, pues, las palabras y los hechos de Jesús interpretados por unos testigos auténticos que tuvieron fe en que Jesús, el de Nazaret, murió y resucitó. En otras palabras, en que es Él el Mesías anunciado por los profetas. Tenemos cuatro evangelios que son diferentes porque vienen de cuatro testigos recopiladores diferentes. En el único evangelio que es Jesucristo. Jesús mandó a sus discípulos que predicaran por todo el mundo lo que Él les había dicho. El mensaje de Jesús fue primero predicado por sus testigos y transmitido de boca en boca. No nos consta que les ordenara escribirlo, algo muy poco común en aquella época. Cuando se decidieron a escribir, eran conscientes de que redactaban hechos y palabras del resucitado. Esto es precisamente el origen de su fidelidad. Por otra parte, querían que las comunidades cristianas conservaran la fe auténtica en Jesús. No son, pues, historiadores en el sentido estricto de la palabra. Son evangelizadores, con fidelidad a la historia de Jesús. Esto explica que fueran redactados con sumo cuidado, abundando en datos distintos y aún aparentemente contrarios, pero concordantes entre sí. No fue necesario hacerlo durante los primeros días de la predicación apostólica, cuando vivían innumerables testigos de la vida y muerte de Jesús. A medida que fueron desapareciendo estos testigos vivos y posiblemente convencidos, ya que la segunda venida de Cristo no estaba próxima, se dedicaron a escribir su predicación. El primero de hablar por escrito de Jesús fue San Pablo, en su primera carta a los fieles de Tesalónica, hacia el año 52 y 53 de nuestra era. Muchos investigadores ponen en segundo lugar a los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas. Los evangelios sinópticos fueron escritos durante la etapa apostólica, cuando todavía vivían muchos testigos que hubieran denunciado inmediatamente un fraude. Todas las comunidades cristianas conocían ya para entonces la vida de Jesús y repetían de memoria sus palabras. Ahora, adentrándonos más a este tema que es la persona de Jesús, quiero enfatizar en las características físicas y mentales de Jesús, ya que es algo de la persona de Jesús que nos muestran los evangelios. Aunque en la Biblia no se mencionan las características físicas explícitamente de Jesús, por el relato se pueden deducir algunas características. su porte debía ser majestuoso y viril. Cuando sus compatriotas querían despeñarle en Nazaret, Jesús pasa por medio de ellos sin inmutarse y con un continente tal que no se atreven a atentar contra su vida. Al ser prendido en Getsemaní, sus enemigos caen unos sobre otros, impresionados del porte majestuoso del Maestro, que lejos de huir, les declara: "Yo soy a quien buscáis". La mirada de Jesús debía ser majestuosa y dominadora. San Marcos repite con insistencia cuando el Maestro va a proferir una sentencia, y mirándolos dijo: cuando tratan de lapidarle en Jerusalén, Jesús interpela a sus enemigos: muchas cosas buenas os he hecho, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Este dominio de sí mismo resplandece en las palabras mansas con que Jesús responde al criado que le ha abofeteado: si mal hablé, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? La actitud de Jesús en los momentos de la pasión es la de un espíritu equilibrado, señor de sí mismo, en medio de las agitaciones nerviosas de sus jueces y acusadores. En el drama de la pasión no hay más señor que Jesús. Sus últimas palabras en la cruz, ofreciendo perdón a los enemigos, son eco de la paz interior de su espíritu. Nada de desahogos rabiosos incontrolados, sino una autonomía y perfecto control de sus actos. Y todo con suma naturalidad, sin afectación. Nunca los evangelistas aluden a alguna enfermedad del Maestro. En medio de su dura vida de apostolado, su cuerpo parece responder sin debilidades morbosas. Su tarea se iniciaba muy de mañana. El frescor de su espíritu se refleja en el amor que siente por la belleza de la naturaleza, los lirios del campo, los pajarillos del cielo, la candidez infantil. En sus palabras, nada insinúa un espíritu cansado y pesimista. Al contrario, su alma tersa sabe contemplar al Padre, siempre obrando en la naturaleza y en las vidas de los hombres. La vida apostólica del Maestro discurre al aire libre, a la intemperie, caminando por las calzadas y caminos de Galilea, Samaria, Judea, Tiro y Sidón, viviendo en extrema pobreza, sin tener dónde reclinar su cabeza. Jesús iba de un lugar a otro predicando la buena nueva. Esto no explica sin suponer en él una salud robusta y equilibrada. La tradición nos ha presentado a Jesús en términos generales como de elevada estatura, cabello largo tipo los nazarenos, nariz y boca regulares y barba partida al medio. Jesús tenía una inteligencia brillante, intuitiva, clara, concreta, basada en la realidad, de donde extraía los datos para su predicación. Era muy observador y alcanzaba a percibir las intenciones de los hombres. Jesús aparece en los evangelios como un hombre cabal, probado en todo igual a nosotros, menos en el pecado, asegura el autor de la carta a los Hebreos. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Conocemos todas sus manifestaciones humanas, así como el ambiente social, religioso y político de su pueblo y del imperio romano en el que le tocó vivir. No obstante, ahora nos interesa únicamente conocer su carácter humano. Su humanismo llega a veces hasta el enfado. A Pedro, que no acepta sus sufrimientos y su muerte, le llama Satanás en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 27 y 33. A los fariseos, engreídos por una falsa piedad, les llama hipócritas, sepulcros blanqueados. y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 32. En ambos casos adopta la costumbre rabínica de enseñar por medio de fuertes calificativos para indicar la ira de Dios o la fealdad del pecado. Resulta imposible conocer bien el perfil humano de Cristo desde el punto de vista meramente psicológico, prescindiendo de su divinidad. Toda su vida está ordenada a la salvación de la humanidad. Para eso ha venido y para eso trabaja sin descanso, prefiriendo en ocasiones el cumplimiento de su misión a la comida o al descanso. Tiene presentes todos los problemas humanos, desde la falta de vino en una boda hasta el llanto de una madre que ha perdido a su único hijo. Las masas se admiran de sus palabras, de su vida y de sus obras. Unos alguaciles enviados por las autoridades para detenerle volvieron sin él, alegando que jamás hombre alguno había hablado como él. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 47. Practicó las virtudes más opuestas, como la bondad y el rigor, su oposición al pecado y el amor a los pecadores. Rodeado de las mayores contradicciones, no se asusta ni deprime ante amenazas, peligros, calumnias y persecuciones. Disfruta de tal paz que habla de su muerte prevista con la mayor naturalidad. Su amor a la verdad, la fidelidad a ella y el cumplimiento de su misión las llevó a cabo con firmeza de voluntad sobrehumana. En el huerto de los olivos se entregó a sus enemigos intercediendo por la libertad de sus discípulos. Proclamó la dignidad del hombre frente al sábado, el día de Yahvé, a la vez que exigía la más exquisita sinceridad en las prácticas religiosas. Siempre estuvo al lado de los pobres, enfermos y oprimidos. Dios es para él el Padre que espera el regreso del Hijo pródigo. Lo abraza cuando vuelve y celebra fiesta. Bendice a los niños y defiende la dignidad de la mujer entonces infravalorada. Jesús reúne en su persona las cualidades de los pobres, pacientes, limpios de corazón, pacíficos, misericordiosos y las del verdadero maestro que lava los pies de sus discípulos, combinando admirablemente la bondad con la exigencia. Le daban lástima a las gentes desatendidas por sus autoridades, sin preocuparse de comer por escuchar sus palabras. Desestima la fama por los prodigios que hace y nos pide a todos que tengamos atención preferente por los pobres. Para todos era un hombre de verdad, eso sí, de una desconcertante humanidad, una persona llena de misterio. Sus amigos pudieron decir con Pedro: pasó haciendo el bien y no fue hallado pecado en él. En él no se encuentra ningún indicio de autosuficiencia, de vanidad, de jactancia, ni afectación o exaltación morbosa. La virtud más desconcertante de Jesús es su santidad. No era un fanático, ni un héroe o político ensalzado por los amigos, ni un visionario. Los que lo conocían le tenían por un profeta resucitado. Le duelen las hipocresías, la falsa religión y el abuso de la fe sencilla de su pueblo. Mantiene su independencia frente al poder en actitud permanente de mansedumbre. Llama la atención el equilibrio de su espíritu frente a las pasiones desatadas contra él. En el sermón de las bienaventuranzas, proclama felices y queridos de Dios a los que este mundo considera desgraciados. Nadie podrá explicarse que instituyera una iglesia formada por los hombres, todos pecadores, ni ricos, ni sabios, ni poderosos, ni santos, en la que sean preferidos los pobres, desheredados y necesitados de perdón, para que en ella se salven unidos unos con otros. San Lucas nos recuerda que su nacimiento fue anunciado primero a los más humildes, a los pastores, antes que a los sabios de Oriente. Después de ver las características físicas y psicológicas de nuestro Señor Jesucristo, ahora pasamos a ver la relación de Jesús con la naturaleza y la creación. En el Evangelio, Jesús nos muestra el mundo tal como es, sin adornarlo, con sus choques y sus asperezas, sin idealismos. Nunca se le pinta más hermoso que al natural, pero tampoco más feo para producir un contraste. A favor de la enseñanza religiosa. Si no se ve eso, tampoco se puede comprender la serenidad que caracteriza a las palabras de Jesús y les da a la vez autenticidad y seriedad. Esta es precisamente la creación y el mundo a los que Jesús hace hablar y a los que encarga que prediquen a Dios. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Esta creación da testimonio hasta del amor a los enemigos, que no conoce barreras y que las rompe todas. Los pájaros y los lirios son testigos de la providencia divina que vuelve ridículas nuestras preocupaciones. Ningún pajarillo cae al suelo contra la voluntad del Padre de ustedes. Las semillas, el crecimiento y la siega hablan de la promesa de Dios. El rayo, la lluvia, la tempestad hablan de su juicio. En estas palabras de Jesús aparece a menudo la pregunta: pues si la hierba del campo que hoy es y mañana va a ser echada al horno, Dios, así la viste, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 30. O bien, no teman pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. O aún, si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? La creación indica así, más allá de ella misma, a Dios, al Dios el Creador y a Dios el Señor que viene. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 668. Thank you. importante en este tema, viendo las características de Jesús, vemos Jesús y sus relaciones y actitudes fundamentales con los demás, con todas las personas que le rodean. Así como vimos la relación de Jesús con la naturaleza, ahora vemos la relación de Jesús con todos los demás que le rodean. La actitud fundamental de Jesús con los demás es de una infinita misericordia. Las personas que lo rodeaban eran desde ricos y poderosos hasta aquellos con los que nadie quería juntarse: leprosos, prostitutas, ladrones, endemoniados. Y sin embargo, cualquiera que fuera su condición, todos experimentaron la asombrosa soberanía con la que Jesús domina la situación. Lo vemos particularmente en los numerosos diálogos en los que Él lee los corazones de sus adversarios, refuta sus objeciones, responde a sus preguntas o les obliga a dar a ellos mismos la respuesta. Él consigue hacerles hablar o cerrarles la boca. Así lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34. Y en sus encuentros con los que le imploran su ayuda, de su persona emana una fuerza maravillosa. Los enfermos se precipitan hacia él, sus parientes y amigos imploran su ayuda. Con frecuencia, él accede a sus peticiones, pero también a veces se niega a atenderles. Les hace esperar y pone a prueba la paciencia de los que le piden constantemente. No es raro que se desatienda de ellos, pero también a menudo se adelanta a la perspectiva de los desgraciados y derriba con toda libertad las rigurosas barreras montadas por las tradiciones y por las ideas corrientes. Lo mismo ocurre en sus relaciones con los discípulos. Él les invita a seguirle con una palabra soberana, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 16 y 20. Pero también les pone en guardia y les asusta anunciándoles lo que les espera. Siempre hay un gran contraste entre la manera de actuar de Jesús, el camino que propone y lo que los hombres desean o esperan de él. Cuando se le quiere hacer rey, se escapa, como nos lo cuenta Juan en el capítulo 6, versículo 15. Cada episodio de encuentro muestra que Jesús conoce a los hombres y descubre sus pensamientos, como con frecuencia relatan los evangelios, de una manera que linda con lo fantástico. Recordemos solamente dos narraciones de los evangelios sinópticos. La primera nos muestra a Jesús sentado a la mesa en la casa del fariseo Simón, cuando llega una pecadora bien conocida en la ciudad que se pone a bañar con sus lágrimas los pies de Jesús, a secárselos con sus cabellos y a ungirlos con perfume. Mientras el fariseo se indigna interiormente ante esta desagradable escena, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Jesús le responde: Simón, tengo algo que decirte. Y le cuenta la parábola de los deudores, a los que el acreedor les perdona unas deudas desiguales. ¿Quién de los dos le amará más? Y eso lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. La segunda historia es la del rico que interroga a Jesús a propósito de la vida eterna. La mirada de Jesús que penetra en su interlocutor es presentada de una manera sorprendente. Jesús le remite a los 10 mandamientos, un camino tan claramente trazado desde antiguamente que no necesita una revelación especial. Y el rico reconoce que él ha observado todo eso desde su juventud. Entonces Jesús fijó en él su mirada, se dice al final, y le amó. Luego le dice: solo te falta una cosa. Vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres,
y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero el rico tropieza con esa llamada, así como lo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 17 y 22. Habría que reunir un día de los pasajes de los evangelios que evocan esta mirada y esta intención profunda de Jesús sin tener demasiado miedo de caer en el sentimentalismo. Verdaderamente, ese es un rasgo muy característico de la figura histórica de Jesús que está muy en consonancia con el estilo de su predicación. A esta soberanía de Jesús manifiesta de manera inmediata, los evangelios le llaman autoridad y aplican a este término a su enseñanza. Y quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y tiene también la fuerza de su palabra curadora. Este término de autoridad recubre sin duda todo el misterio de la persona y de la influencia de Jesús, tal como se percibe en la fe. Así, él supera todo lo que es puramente histórico. En los más diversos encuentros, Jesús aparece siempre con una autoridad inmediata, que tiene su fuente en él mismo. Otro punto muy importante sería Jesús y su relación con su Padre Dios. En el Antiguo Testamento ya se menciona a Dios como Padre, pero no con una relación individual de Padre a Hijo, sino como el Padre del pueblo escogido. Con lloro vienen y con súplicas los devuelvo. Los llevo a arroyos de agua por camino llano, en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Esa cita bíblica es de Jeremías capítulo 31, versículo 9. Durante el periodo judaico ya se aplica el nombre de padre a las relaciones entre el creyente y Dios, pero se trata solo del que se porta bien. Dios es un padre para el que camina por el lugar recto. Él se gloria de tener a Dios por padre. Veamos si es verdadero lo que dice. Examinemos cuál será su fin. Si el justo es hijo de Dios, Dios le ayudará y le librará de las manos de sus adversarios. Eso dice el Salmo número 2, versículo 16 y 20. Así que Jesús no es el primero que utiliza el nombre de Padre para nombrar a Dios. Sin embargo, hay una notable diferencia en el modo como nos lo presenta. Para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, como lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45. Así que Dios nos ama a todos, buenos y malos, y con una presencia muy cercana. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Nos lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31. Ya no es el amor de un Dios hacia un pueblo, sino el de un Padre bueno que está al pendiente de ti. Es importante notar que Jesús no habla de Dios como nuestro Padre, sino de mi Padre y su Padre. Por eso los cristianos sabemos que Dios es nuestro Padre por adopción. Y cuando lo llamamos Papá, sabemos que es el Espíritu Santo que está en nuestro interior, el que nos hace decirle así. Y eso nos lo dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Pero cuál era la relación especial que tenía Jesús con su Padre Dios? El término Abba, que en arameo se ha conservado en la Biblia, como lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 36, nos habla de una relación familiar y confiada, como la de un niño con su padre terreno, en una manera que escandalizaría a un judío acostumbrado a referirse a Dios con respeto y solemnidad. Dice el famoso exegeta Jeremías, equivale a papá y es la voz de un hombre adulto que trata a su padre con el cariño de un niño.
Vean qué hermoso. Jesús, siendo un hombre adulto, trata a su padre con la ternura de un niño pequeño. Y eso nos tiene que hacer reflexionar en nuestra propia relación con Dios. ¿Por qué no lo podemos ver a veces tan cercano a nosotros, confiar plenamente en Él, en su amor, en su misericordia, y tratarle así, con esa ternura, así como nos enseñó Jesús, nuestro Señor Jesucristo, así como Él nos enseñó a tratar a Dios Padre? ¿Por qué nosotros también no hacemos lo mismo y empezamos a tratar a Dios con esa ternura de un niño? Si ustedes son papás o mamás y les ha tocado ver a sus niños pequeños, con qué ternura se le acercan a uno, tómelo de ejemplo y de esa misma forma acérquense a su padre. Ustedes me podrán decir, es que yo no tuve papá, yo tuve una relación difícil con mis padres, no sé cómo acercarme a ellos. Pero si tú ya eres padre y alcanzas a observar a tus hijos cómo se acercan a ti con ese amor, con esa confianza, hazlo de igual manera. Y si tú como padre o como madre también eres distante con tus hijos, empieza a acercarte a ellos con amor y con ternura. ¿Cómo sería el mundo si todos nos tratáramos así? Si los padres amaran a sus hijos, si los hijos amaran a sus padres. Muchas de las enfermedades psicológicas de las personas son por eso, por esa carencia de amor, por ese egoísmo que se da desde la casa. Porque desde su casa empieza a haber ese desamor, ese distanciamiento. Entonces los niños ya crecen así y es una escuelita que se va dando y se va siguiendo y se va siguiendo. Hoy ustedes están vivos y tienen la oportunidad de cambiar esa escuelita. Amen a sus hijos, muéstrenles su amor, muéstrenles sus afectos. Amen a sus padres, sean afectuosos con ellos. Den amor y recibirán amor. Pero sobre todo con el que ya nos amó primero, que es Dios. Él ya nos amó a nosotros. Ahora nosotros hagamos lo mismo y a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, acudamos a Él con ese amor y con esa ternura de un niño pequeño. Ahora les quiero hacer esta pregunta. ¿Se sintió alguna vez Jesús abandonado por su Padre bueno? La exclamación última que hace Jesús en la cruz se ha tomado como expresión de un sentimiento de soledad y abandono. Pero esa cita, que es la inicial del Salmo 22, solo indica que Jesús estaba orando con Él. Nuestro Señor Jesucristo, al recitar lo que viene al inicio del Salmo 22, no es que Él estuviera sintiendo ese abandono hacia Dios, hacia su Padre Dios, o se haya sentido abandonado por Él, sino que estaba confirmándoles las Escrituras. Aún ahí en la cruz les estaba diciendo, yo soy el Mesías, el que ya habían hablado los profetas, el que ya habían hablado los salmistas. Y inicia esa oración con esa exclamación que muchos pueden decir, es que se sentía abandonado de su papá. No, les estaba diciendo a todos los presentes que él era ese Jesús anunciado y estaba orando con su padre, recitando ese salmo, así como nosotros cuando hacemos oración tomamos la Biblia, la Escritura y empezamos a orar. Él estaba recitando el Salmo en forma de confirmación y en forma de oración. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre como todos, menos en el pecado. Un obrero que no despreció el trabajo manual y supo así dominar la tierra. Dominaba también sus emociones. Podía estar triste, enojado, admirarse, tomar decisiones en el momento adecuado, pero no se alteraba sin control. Amaba a su tierra, pues lloró por Jerusalén y sus habitantes, como lo vemos en Lucas capítulo 19, versículo 41. Eligió ser pobre, no solo de espíritu, sino con una pobreza radical,
privado aún de lo que nosotros consideramos indispensable. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, nos dice Mateo capítulo 8, versículo 20. Fue descubriendo poco a poco su identidad. San Lucas nos dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y esto nos hace entender que no fue que Jesús desde que era un bebé o un niño pequeño, luego entendió su misión y que era hijo de Dios y todo lo que iba a hacer. No, o sea, él fue creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. Entonces, conforme fue creciendo en todos los aspectos, fue dándose cuenta de su misión. Entonces podemos decir que su infancia era como la de todos los niños, con conciencia como la de todos los niños. Eso de que sacan en una película del cine mexicano que Jesús desde bebé, desde los 2 años, hacía milagros, eso está basado en los libros apócrifos, eso no es cierto. Así como vemos en el Evangelio de San Lucas que Jesús iba creciendo en todos los aspectos poco a poco, también su conocimiento de su misión le fue llegando poco a poco conforme fue creciendo. No fue algo que él ya desde niño lo tuviera por hecho todo. Así también San Marcos nos habla de que Jesús no sabía todo. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que él está cerca a las puertas, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y lo vemos en Marcos 13:29-32. Y ustedes me podrán decir, entonces Jesús no lo sabe todo, no tenía todo el conocimiento de Dios. Hasta ese momento no lo tenía todo el conocimiento. O sea, en ese momento no sabía ni el día ni la hora más que Dios Padre. Pero después de su muerte y de su resurrección y asunción a los cielos, Jesús tiene conocimiento pleno de todas las cosas, igual que su Padre Dios. Y ahora nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 y 50, y nos dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo, «¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Estas son las primeras palabras de Jesús recogidas por los evangelistas. ¿Y por qué aparece en el Evangelio de San Lucas? Recordemos, y como lo vamos a ver más adelante en un especial de los evangelios, San Lucas redactó su evangelio basándose en una entrevista profunda que le hizo a la Santísima Virgen María. Entonces, por eso este pasaje viene tan extenso en el Evangelio de San Lucas, ya que ¿quién más que la madre sabía todos estos acontecimientos? La frase "en casa de mi padre" equivale a los asuntos de mi padre e indica la conciencia que tenía Jesús de la estrecha relación existente entre él y su padre. Jesús no es solamente el hijo de José y de María, sino el hijo del Padre, del que ha recibido una misión que tiene que cumplir. Para sus padres esto resultó muy duro, especialmente para la madre, y no lo comprendieron. Se trata más que probablemente de la primera confesión de su divinidad, manifestando que tiene plena conciencia de su misión. Esto nos lleva a entender que a partir de los 12 años más o menos, era cuando viajaban a Jerusalén los niños, los iban presentando, él empezaba a tener este conocimiento de su misión. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es Hijo de Dios de forma distinta a los demás hombres. Más tarde les dirá a los apóstoles: vine del Padre y vuelvo al Padre. Con esto daríamos por terminado esta parte 2 del tema La persona de Jesús. No se pierdan la parte 3 la próxima semana, si Dios quiere. Les agradezco su atención y quiero mandarles saludos y bendiciones a nuestros oyentes, ya que ya tenemos oyentes en España, porque así como nos escuchan en México, Estados Unidos y Alemania, ya nos escuchan también en España. Les mando saludos y bendiciones a todos. Ahora les daré la lectura semanal bíblica, que sería del capítulo 11 de Números al capítulo 36 del mismo libro, que son divididos pues en tres capítulos cada día más o menos, que son 8 días de lectura bíblica. Les agradezco su atención y les invito a seguir mi página de Facebook, Nacer de Nuevo, ya que este mes, por ser el mes de la Biblia, se estará sorteando una Biblia de Jerusalén entre nuestros oyentes y seguidores de la página. Ahí voy a estar poniendo todos los requisitos y todo para participar en esta rifa de la Biblia. También les recomiendo que, si ustedes están en sus posibilidades, compartir este mes de la Biblia una Biblia, pues compartan. Ya sea que compren una Biblia y la regalen, o regalen su Biblia y ustedes compren otra, pero que transmitamos este mes de la Biblia y compartamos la palabra de Dios. También les invito a que sigan compartiendo con su granito de arena este podcast con todos sus conocidos, con quien ustedes sepan que están interesados en conocer más a nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, y pues no los dejen de escuchar y los sigan escuchando. A continuación concluiré con la oración de Nacer de Nuevo, que empecé a darla desde la semana pasada, que es la del Padre Edgar, y tendremos también el diccionario bíblico, el santoral y la lectura bíblica. Dios los bendiga. Paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste: ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité: Señor, sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.
Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es ablución. La Biblia prescribe con frecuencia las abluciones con fin de limpieza corporal y como un rito de purificación interna. Este rito se fue cargando de múltiples simbolismos. En la época del judaísmo tardío, las prescripciones purificatorias fueron llevadas a la exageración. Hay que lavar el cuerpo, las manos, los pies. A veces es un puro símbolo de la limpieza del espíritu. Y lo vemos en Mateo, capítulo 27, versículo 24. Santoral. Del testamento de San Francisco de Asís. En tiempos de mi vida pecadora, nada era más amargo para mí que ver a los leprosos. Al instante volvía el rostro y me tapaba la nariz, pero el Señor me llevó entre ellos y fui misericordioso con ellos. Lo hice y desde entonces, lo que antes me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Tips de la semana. Visualízate. Un gran apoyo para tener seguridad y no abandonar nuestros objetivos tan fácilmente es la visualización. Así programamos nuestra mente a través de la imaginación con el fin de atraer a nuestra vida lo que deseamos. Cuando programamos nuestros pensamientos poco a poco, nuestra mente comienza a percibirlos como realidad. Piensa en ti logrando tu objetivo de manera positiva. Atrévete a posibilidades y oportunidades. Presta atención a lo que sientes. Enfócate con pasión en lo que quieres. Los temores y las limitaciones más graves son los que te impones a ti mismo. Si te enfocas en las soluciones, las encontrarás. Cuando los obstáculos lleguen, cambia la dirección para alcanzar tu objetivo, pero no la decisión de que llegarás allí. Y sobre todo, encomiéndate a Dios siempre. En nombre sea de Dios, todo lo que hagas, todo lo que planees, todo lo que sueñes, y si Dios quiere, si Dios no lo permite.